Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. La zona del incendio está declarada zona catastrófica, pero no se llama zona catastrófica. Si ustedes quieren utilizar el término correcto, es zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Estas son las nomenclaturas, estas son las denominaciones que hacen los distintos gobiernos para complicarnos la vida a los ciudadanos y que sepamos un poco menos de por dónde van las cosas, o por lo menos aquellos conceptos que tenemos claro. Por ejemplo, que una zona es declarada de catastrófica y que, por tanto, la situación que se ha dado ahí es absolutamente extraordinaria, pero para malo, pues casi se diluye. Zona afectada gravemente por una emergencia. ¿Qué quiere decir? No sé si ustedes están conmigo, ¿no? Bueno, en definitiva, las primeras ayudas no han llegado al gobierno de la nación, que ya veremos, a pesar de declarar la zona catastrófica, pero con esos términos que les acabo yo de decir. Veremos a ver cuándo llega. También hay que esperar a ver cuándo la Junta respira. Es la Diputación, y en los primeros días del incendio les comenté que si alguno no iba a fallar era la Diputación, pero no, es que no puede fallar la Diputación. Es la hermana mayor, o como quieran llamarle, la extensión con mayor capacidad de maniobra que tiene un ayuntamiento, su hermana mayor, su familia mayor, el protector directamente, pero en este ámbito de lo municipal, un órgano con unas cualidades superiores, aún con las competencias y responsabilidades de una administración local, pero en un orden superior. Entonces la Diputación sí que ha aparecido ya con 45.000 euros. No es mucho dinero, pero es una primera ayuda. ¿Y qué pretenden con los 45.000 euros? Por lo menos que el Ayuntamiento de Bédaro y de los Gallardos y cualquier ayuntamiento que haya tenido un gasto extraordinario en estos días, pues dándole manutención a la gente, gasolina para los vehículos, etcétera, etcétera. Todo esto sí que hay que pagar y se debe pagar inmediatamente o se debería pagar, pues ya hay un primer fondo, ¿no? Bueno, esta es una noticia que viene pues a acompañar todas las que le vamos dando diariamente y que nos van dibujando la evolución de lo que ocurre tras el incendio. El terrible incendio de los 13 muertos y de las 7.040 hectáreas quemadas, el 85% del término municipal de Bédar quemado, el 53% o por ahí de los Gallardos quemado. Verdaderamente una situación catastrófica. Bien, pero la jornada de hoy va también por otros derroteros. Tenemos noticias, por ejemplo, que nos llegan de Carboneras y nos llegan de Garrucha, nos llegan también de Cuevas. Les voy a poner un audio y les voy a pedir a ustedes que presten mucha atención. Podemos subir el volumen para que se escuche bien. Ahora les preguntaré el golpe que ustedes escuchen. ¿A qué creen ustedes que responde? Se lo voy a poner, ahí va. Escuche. Necesitamos volumen alto, ¿eh? Ese. ¿Lo han oído? ¿Qué creen ustedes que es ese golpe? ¿Tú qué crees que es, Javier?
Pues no sé, estoy dudoso entre un tiro y un... ¿Qué es lo que parece, no?
Un tiro. Bueno, esta es la pelea del domingo, este no el anterior, en Villaricos. Este es uno de los que se pelean. Y se cabrea tanto con la Guardia Civil que tiene delante que se da la vuelta y contra una persiana se golpea la cabeza, él solo. Y este es el golpe que se da él mismo, de la rabia que tiene, pues no puede contra la Guardia Civil que en ese momento lo está intentando controlar. Se lo voy a poner otra vez y ahora ya escuchen la cabeza del tío, cómo golpea. Ahí va. La imagen está tomada a 25 metros. O sea, el golpe que se da es tremendo. O sea, es ya una sensación del tío de impotencia, una rabia incontrolable, la impotencia de llorar, y se da la vuelta. Está de cara a cara con los agentes. Hay dos familiares suyos que se conocen perfectamente en Villaricos. Yo no entiendo cómo las autoridades no están interviniendo aquí. Si es que están esperando que se produzca una desgracia. Y esta es la impotencia del tío, que se da la vuelta hacia la persiana que tiene a la espalda y se golpea con esta violencia. Con esta violencia. Ahí va. Yo, es para llevárselo al hospital, pero no por la herida, que se habrá hecho un chichón de mil demonios.
Si le quedaba una neurona viva.
Sí, no, claro. Sino porque el tío se quede, este hombre está para atarlo, claro. Bueno, les voy a contar los titulares de hoy. Hoy no tenemos a Catina, que se nos ha indispuesto, pero vamos, mejorará rápidamente porque está hecha, es un portento de fortaleza. Hoy está un poco pachucha. Miren, llegan las primeras ayudas a los municipios afectados por el incendio de Diputación. Por el incendio de Vedar. La Diputación ha aprobado 45.000 euros para pagar los primeros gastos. También técnicos de Diputación trabajan en los informes para evaluar los daños en infraestructuras municipales y tramitar subvenciones. Las subvenciones vendrían del Gobierno de España o de la Junta de Andalucía. El embajador del Reino Unido agradece al Ayuntamiento de Lurín su gestión para proteger a la población durante el incendio, incluyendo a decenas de británicos evacuados como medida preventiva. Ya estuvo el embajador hablando con él alcalde de Vedar, y se reunió para agradecerle también la atención que había dado el ayuntamiento a los súbditos británicos. Ha pasado una cosa curiosa en Carboneras. Los concejales del PP están muy sorprendidos porque han sido convocados para la junta de gobierno, o fueron convocados para la junta de gobierno del 14 de julio.
De mañana.
Mañana es 14 de julio, claro. Para... No,
de mañana 24 de julio.
Ah, pues vamos a ver. Porque yo.
Los concejales del PP de Carbonera están muy sorprendidos porque han sido.
Eso no. Tú lee la fecha.
Porque han sido convocados a la Junta de Gobierno de mañana a pesar de que renunciaron a sus competencias el 14 de julio.
Ah, vale. Entonces lo he leído yo mal. O sea, el 14 de julio fue cuando. Claro, efectivamente. El 14 de julio fue cuando renunciaron. Pero el 24 de julio es cuando han sido convocados. Claro, ahora sí. Entonces, como yo he trastocado todo esto porque le he cambiado el orden para poder leerlo un poco más a mi... En fin, como yo lo iba a leer de forma más fácil, pues ahí ya he cambiado las fechas. Así que el 14 de julio fue cuando renunciaron efectivamente y el 24 cuando les convocan. Y ellos están muy sorprendidos porque dicen, si ya no somos, ¿por qué nos llaman? ¿Por qué nos consideran? Si ya no somos, ¿por qué nos consideran parte del gobierno? Y el alcalde les ha respondido que no se sorprendan tanto porque ellos registraron, dice el alcalde, registraron solo su renuncia a las competencias delegadas, pero no a formar parte de la Junta de Gobierno, ni tampoco a las tenencias de alcaldía, por lo tanto siguen siendo Junta de Gobierno. Así pues, están convocados y ya decidirán ellos si van o no van. Desde luego, como parte del gobierno oficialmente, si no han renunciado a eso, siguen siéndolo. Así que la obligación del alcalde es llamarles, que vayan. Hay nuevos promotores, como saben, en la planta fotovoltaica, se lo hemos contado, la planta fotovoltaica que se quiere instalar en Antas, y que el día que se produzca o empiece a producirse, le va a repercutir al ayuntamiento en muchos millones, porque a lo largo de 25 años van a recibir en torno a 40, el consistorio va a recibir 40 millones por las distintas licencias que tiene que otorgar. Esto es una cantidad impresionante. De esto estamos hablando hace dos años.
Dos años, de julio de 2024.
Que entran, que no entran, que vienen, que no vienen. Bueno, de momento no vienen, aunque se hacen movimientos y parece que el asunto está vivo. Tú tocas el proyecto y dices, ah, se mueve. Ah, míralo, respira. pero en realidad no está dando ningún rendimiento en función de aquello que es su propósito, que es crear una planta, una macro planta fotovoltaica. Podríamos entrar aquí en si queremos plantas fotovoltaicas gigantescas de 500 hectáreas o no las queremos. Este es otro debate. En cualquier caso, como el ayuntamiento entiende que es positivo y el ayuntamiento habla en nombre de la población y la población está cuando se le llama para consultas de alguna infraestructura o tal, no parece muy participativa. Lo sabemos por la obra que hizo Endesa, la gran planta de transformadora de electricidad, que frente al Cabezo María pues está prácticamente ultimándose, y que en un momento determinado contó con la oposición del alcalde y del equipo de gobierno, o por lo menos no lo veían como la mejor idea, ¿no? A tan poca distancia de un lugar tan visitado y tan respetado por los antenses o antusos, pero los vecinos no intervinieron para nada. Es decir, más de 40 o 50 en una reunión que creo que se llegaron a reunir en una convocatoria, de ahí no pasó. Incluso cartas enviadas de uno en un, a cada vivienda, a cada vecino, a cada domicilio, tampoco informando de la situación, tampoco tuvo ningún resultado, ¿no?
Y en el caso de la planta fotovoltaica, el grupo, la SAT de Antas, que es propietaria de parte de los terrenos sobre los que se va a implantar esto, aprobó por unanimidad, son más de 600 socios, aprobó por unanimidad alquilarle a, y ojo, y que le va
ese
a pagar,
dato importante, ese dato es muy importante,
y que bueno, le va a pagar la infraestructura que está haciendo ahora del circuito cerrado. Va a cobrar más de 300.000 euros cada año por el alquiler de esa planta.
Claro. Que no es poca cosa. O sea que viene bendecida la planta fotovoltaica y las 500 hectáreas que se van a dedicar a eso. Bien, pues el proyecto no está muerto, pero anda por un carril un tanto lento, aunque parece desempolvarse, y ahora una modificación al proyecto da la impresión de que después del verano podrían ponerse en marcha o podrían verse los primeros movimientos en esos terrenos para que en pocos meses estuviera construida. A partir de ese momento, incluso antes, que tienen que pedir la licencia, empezaría a fluir gran cantidad de dinero. Desde luego, si ellos van a dar 40 millones en 25 años, tengan en cuenta que esta es una proporción ínfima en relación al gran negocio que supone la electricidad en este momento. Y aquí lo vinculamos con la planta transformadora de la que hablábamos antes.
La subestación
se construye precisamente para traer electricidad, pero también para sacar electricidad. Sacar electricidad. Y hace falta un país. No puede ser industrial si no tiene fuentes energéticas. Otra noticia es que UCIN le ha exigido al gobierno de Vera, UCIN de Vera le ha exigido al gobierno de Vera que encabece la reivindicación y presione para que se lamine el río Antas. Pide además que abandone la pasividad, porque ya han pasado 25 años de promesas incumplidas. Esto lo dice porque en 2001 se declaró esta obra, como les venimos contando, de interés general. Así que esto le da una prioridad a una obra que efectivamente merece esa prioridad, porque hablamos de un río que en su parte final, como todos sabemos, puede generar, y de hecho genera, muertes cuando llega una crecida. Entonces, el encauzamiento de esa parte, la laminación también anterior, para que el río llegue más amansado a su parte última y las viviendas que hay en el entorno no se vean afectadas, como sí se han visto en las últimas riadas o cada vez que llueve, pues esto es lo que está pidiendo en este momento UCIN, que se une a Vox, y que de alguna manera el ayuntamiento dice, el equipo de gobierno dice que ya lo estaba haciendo, que periódicamente le pide al gobierno que lamine el río Antas. Pero en fin, la voz del equipo de gobierno quedará escrita, quedará en los documentos oficiales, pero la realidad es que una voz alzada, una voz cabreada, una voz verdaderamente reivindicativa, y que suene también y que sea escuchada por los vecinos, eso nos está oyendo, y sabemos lo que nos estamos jugando ahí. porque las viviendas de Pueblo Laguna, que se llama así por algo, Pueblo Laguna, porque está en una laguna, la gente que vive ahí vio en su momento, y siempre nos tenemos que referir al último acontecimiento, que fue el más desastroso que ha vivido en muchos años esta tierra en cuanto a un desbordamiento de río, pues se llevó por delante un montón de viviendas. Pero además entraba el agua y llegaba además al segundo piso, rompía los muros y entraba en el siguiente edificio porque eran pareados. O sea, algo tremendo, pero no solamente los que estaban pegados justo a la orilla del río, a la orilla del río, sino todos aquellos del entorno, porque allí se genera una gran laguna, las aguas venían a converger en el río, pero viniendo desde distintos puntos, y especialmente en el Hotel México, en toda esa área, se vieron vídeos verdaderamente sobrecogedores de gente que salvó la vida por los pelos. Es decir, solamente tuvimos dos muertos ese día, pues porque la Virgen del Carmen o del Rosario, pues, no sé, se ha apiado de esta tierra. Podía haber ocurrido una situación mucho peor, mucho más luctuosa. Así que Usín le pide al ayuntamiento que proteja la vida de los vecinos y que reivindique con fuerza al equipo de gobierno, que reivindique con fuerza la laminación. Y hay una noticia que tiene a Garrucha como protagonista. El gobierno ha puesto dos enormes carteles criticando a medio ambiente y los ha colocado en la zona del puerto, y dice: arenas no repuestas por decisión del Ministerio para la Transición Ecológica. Es decir, no ha habido reposición de arenas en este año porque el Ministerio no lo ha querido. Y esos dos carteles se han expuesto ahí, se están exponiendo, para que la gente sepa que la situación, las circunstancias de la playa, las condiciones de la playa de Garrucha podrían ser mucho mejores, y no lo son porque no ha habido una reposición. ¿Y por qué no ha habido una reposición? Este año se ha considerado que las praderas de posidonia que hay en el entorno portuario son suficientemente importantes como para no tocar nada que pueda romper ese equilibrio. Y no tocar nada significa no mover arenas, no nada, es decir, no reponer ni siquiera la arena. Las praderas de posidonia ahí están desde tiempos inmemoriales, pero nunca han sido un problema. Pero sí lo han sido en esta ocasión, y de ahí que venga el malestar del equipo de gobierno, diciéndolo en estos términos y con dos grandes carteles. ¿Qué ha pasado en Carbonera, Javier? ¿Le han pegado a un trabajador de la sanidad?
Sí, a un médico concretamente, eso nos informan desde el sindicato médico. Fue el pasado sábado, 18 de julio, durante el momento de las guardias, ¿no?, que había allí, pues llegó un paciente. Lo atendió una doctora y el paciente discrepaba acerca de la medicación que le había prescrito la médica. Quería que le recetara otras pastillas, y la médica dijo que no, que lo que él quería no era lo más adecuado para la dolencia que sufría, y seguía diciéndole que no, que los prescritos. Entonces este hombre empezó a amenazarla a voces, a gritos. Otro médico que había en el centro de salud en ese momento fue allí a interesarse por lo que ocurría, a calmar la situación, y allí parece ser, según nos dice del sindicato médico, que ya sin mediar palabra, este paciente, muy poco paciente, pues ya empezó, le asestó una patada en principio, un empujón que le tiró al suelo y algunos puñetazos que no le causaron mayor daño, ningún daño de importancia, pero sí es una situación muy desagradable, bueno, y una agresión que podía haber tenido otras consecuencias.
No le hizo daño porque no pudo,
porque quería, pero nada más que al tirarlo igual se golpea la cabeza con algo. Y
claro, no quiero gastar ninguna broma con el médico, porque el médico ha sufrido una acción violenta, una agresión, pero claro, con cabezas tan duras como la de este tío de Villaricos, ya me cuentas a mí, ¿verdad? Este es el golpe que se da un tío que se está peleando con la Guardia Civil, como no puede con ellos, se da la vuelta y se da un cabezazo contra una persiana metálica o algo así que tenía detrás. Es una situación de frustración, de impotencia, que el hombre soluciona de esta manera. Escúchenlo.
Ahí va.
hombre golpeándose porque no puede con la Guardia Civil, y como ya no le va a pegar la Guardia Civil, pues la está buscando, se da contra... Y esto ocurrió en Villaricos hace, este domingo pasado, no, el anterior, en el transcurso de un conflicto a partir de alguien que quería ayudar a unos... Me dice la Guardia Civil que no están llegando pateras. Para ayudar a una persona que había llegado una patera, para auxiliarla, y que llegan de forma muy rápida a Villaricos, de forma tan rápida que personas que lo ven creen que está poniendo en peligro a los peatones de Villaricos. Pues llega con rapidez con el coche, al parecer, esa es la versión que se conoce, que nos ha llegado, y les recriminan a estos dos auxiliadores que no pueden circular de esa forma. Los otros, ¿cómo lo harían? De una manera u otra, que se acaban enganchando. Y ahí es donde se produce este altercado, que ha terminado con el pedáneo y dos familias del pedáneo delante del juez. No sabemos si hay sentencia ya o no, pero en un juicio rápido al día siguiente. Esta es la situación. Bien. Vamos a parar un momento y abrimos el tiempo de reacción. De reacción abierta,
Si quieres un Volkswagen, ahora es tu momento. Los días 23 y 24 de julio, Vera Import amplía su campaña de vehículos de ocasión en sus concesionarios de Vera, Huércal de Almería y Elegido. Podrás beneficiarte de hasta 2.000 euros para financiación o hasta 2.500 en los 100% eléctricos. Solo tienes 48 horas para aprovechar unas condiciones exclusivas. Regístrate ya en Tener un Volkswagen de ocasión está chupado.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huércal Overa.
Muy bien. ¿Desea pagar en efectivo o con tarjeta?
La verdad, lo que desearía es pagar sin IVA.
Claro, pero eso no podemos.
Pues sí podemos. El 31 de julio llega el día sin IVA a Comercial Vera. Durante ese día te descontamos el valor del IVA en todos nuestros productos de primeras marcas. Si tienes una obra o reforma prevista, planifica tu compra con antelación para evitar colas y esperas. Consulta las condiciones de la promoción en nuestra web. Comercial Vera, primeras marcas en materiales de construcción y reformas.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris?
Mándalo al marrón. Separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Pegaduras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Acaba de conocerse la reacción del sindicato médico tras la conocer ellos también la agresión en Carboneras, que se ha agredido a un médico. Escuchamos lo que dice Aureliano González, que es uno de los miembros directivos de este sindicato médico.
Manifestamos nuestro máximo rechazo a cualquier tipo de agresión. En este caso, a dos profesionales mientras prestaban atención en el servicio de urgencia en el centro de salud de Carboneras el pasado sábado por la noche. Y en mayor medida, con estas agresiones son hacia profesionales que dedican su labor a atender las necesidades sanitarias y proteger la salud de nuestra ciudadanía, incluso durante 24 horas seguidas en la guardia. Lo que nos pone de manifiesto la pérdida progresiva y constante de respeto por parte de algunos usuarios hacia aquellos profesionales que lo que buscan es mejorar la salud de las personas que atienden. Esto pone también de manifiesto cómo los factores que dependen de nuestra administración no se están llevando a cabo de forma eficaz y hace que persista la situación constante de riesgo ante las continuadas agresiones que se siguen teniendo lugar, algunas registradas y otras no. El personal del Servicio Andaluz de Salud lo que quiere es poder realizar su labor de forma lo más correcta y segura posible. De hecho, la Junta de Personal de este distrito ha solicitado en numerosas ocasiones a la Gerencia del Distrito Sanitario de Almería la implantación de un servicio de vigilancia y seguridad presencial las 24 horas en los centros donde se presta atención continuada 24 horas. Al igual que exigimos también cumplir de forma eficaz toda la normativa vigente y solucionar aquellos defectos que vayamos identificando entre todos. Es fácil de entender que esto no beneficia a nadie y que no podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar.
La vigilancia, a nadie le gusta que lo vigilen. Abrimos nuestro tiempo de redacción. Salomé, ¿qué tal? Javier, ya hemos hablado. Mari Carmen Sarabia.
Buenas tardes, buenos días.
Buenos días. Que a nadie le gusta que le vigilen. Lo que pasa es que hay situaciones en las que uno tiene que vigilar, porque es que no hay. Bueno, si no, dejaríamos tranquilamente de pagar sueldos a fuerzas de seguridad del Estado, porque todos seríamos muy buenos. Claro. Las vigilancias que estamos viendo que se van incrementando en las calles con más cámaras, etcétera, etcétera, porque en definitiva la seguridad tiene un precio y ese precio es pagar con un poco de la libertad.
Es que en el fondo todos tenemos, como decía Manuel Pimentel sobre la democracia, ¿no?, que era el mejor de los sistemas, porque cada uno tiene lo que se merece, ¿no? Tenemos siempre lo que nos merecemos. Pues en el caso de la vigilancia es lo mismo. Es que mientras exista, no es la mayoría, afortunadamente, es una minoría, pero una minoría que es muy problemática, que es la que causa, pues, por ejemplo, algo como agredir a un médico. Es que es algo inconcebible. O sea, una persona que está intentando curarte, o sea, ahí eso es más tonto que pegarle a un padre, como se decía.
Bueno, pero la imagen de hace un momento que la gente no ha podido ver, pero se ha oído el golpe de un señor, de un joven en Villaricos, estampando su cabeza contra una persiana, porque no puede contra el guardia civil, pero estaba con dos y se estaban peleando con dos guardias civiles. Y se veían las manos como se levantaba. Es decir, que yo no sé cómo actúa cada uno. Yo sé que a mí me dice un guardia civil, tú de ahí no te mueves.
Y no te mueves.
Y yo no me muevo, se lo digo de verdad. A lo mejor le puedo decir, te está abusando, ¿sabes? Le puedo decir algo, ¿no? Esto no hay derecho, no sé, cualquier cosa. No se me ocurriría decir, usted no sabe con quién está hablando, porque encima de todo, yo no soy nadie. Pero vamos, a lo que voy es que yo no me muevo, porque sé que me la estoy jugando y es la autoridad. Claro, esta gente en Villaricos, cuando se lía a palos abiertamente, pero sí a empujones con la Guardia Civil, joder, sienten la sienten impunidad, sienten que no les va a pasar nada, que algo les protege, o por lo menos tienen tan poca cabeza que les da igual las consecuencias. Pero están acostumbrados.
Yo creo que es más bien eso.
Es la falta, la falta de respeto a la autoridad que va en camino, pero ascendente de manera exponencial. Porque yo recuerdo cuando era un niño, el profesor, el maestro, era Dios. Claro. Si el maestro decía que te callara, tú te callabas. Si el maestro te decía siéntate, te sientas. Y yo lo que más temía yo era que mi padre se enterara de que yo pudiera haber hecho algo contra el maestro, porque
pero era peor encima.
Era peor. Ahora no. Ahora si el maestro le suspende a un crío, llega el día siguiente el padre y se lía hostias con el profesor, o por lo menos se lía gritos y amenazas, ¿no? Y no estamos hablando de lo que podemos decir un lumpen, ¿no? Es que son médicos también, por decir una profesión, gente socialmente bien establecida, la que llega allí a defender a gritos y amenaza a su hijo frente al profesor.
Y es curioso ver que da pena que esto suceda, que tengan que poner cámaras de videovigilancia para vigilarnos en nuestras actividades corrientes, ¿no? El que no teme nada, pues no le van a importar las cámaras, ¿no? Pero te lo cuestionas porque no hace mucho que estuve en urgencia en un gran hospital en Granada, observé cómo había cámaras delante de los despachos de los médicos de urgencia. Hay muchos despachos, todos en una misma sala muy grande, y delante de las puertas hay una cámara, ya no dentro de la consulta, sino delante de esas puertas, ¿no? Y entonces yo me imagino que era para controlar la seguridad frente a personas violentas o momentos de violencia.
Podríamos hablar fácilmente de que las cosas, disculpen ustedes la voz, está como está, de que las cosas cambian, pero sin aportar datos. Y no tengo yo los datos, pero ustedes los pueden encontrar perfectamente cómo va aumentando determinados comportamientos que son agresiones por falta de respeto a profesiones, actividades que socialmente siempre han sido muy respetadas, con el mero hecho de la presencia de un médico, de un doctor, de la manera en la que se le trataba socialmente a un profesor, cómo se le ha tratado, por lo menos, no estoy hablando de la historia del mundo de la enseñanza, de la docencia, pero cómo en los últimos 50 años se le ha tenido un aprecio y una consideración a un profesor, que incluso en los tiempos en los que vivíamos el final de la dictadura, que es lo que yo he vivido, el profesor te podía coger de la oreja y darte un par de ¿sabes? Te podía dar dos azotes o dos golpes o dos palmetazos o, ¿sabes? O hacerte alguna. Y tú te ibas, ya está, y no pasaba nada. Bueno, y ya no hablo de la policía, cómo la gente es capaz de enfrentarse a la policía. No por lo general, o sea, no en cualquier caso, en cualquier circunstancia, porque si no esto sería la guerra. Pero el número de gente que no teme a un policía cuando llega el momento de enfrentarse, cuando un policía intenta imponer la autoridad o cuando da una orden, la manera en la que se trata a ese policía o tal, los casos están creciendo de una forma importantísima. Siguen siendo pocos en relación a los muchos que respetamos y que no protagonizamos esos hechos, pero es evidente que el número, la casuística, va en aumento.
Pero además es que se da la circunstancia de que son un grupo de subnormales, para hablar en plata, ¿no?, y que todo el mundo lo entienda, que lo que están buscando es cualquier pretexto para agredir a la policía. Porque vemos, el mismo imbécil que pierde el equipo, y el mismo imbécil que sale a agredir a la policía porque ha perdido su equipo, es el mismo imbécil que cuando gana su equipo también sale a la calle a pegar a la policía porque gana su equipo. Y estamos hartos de ver en la televisión cómo hay un triunfo de una liga por parte del equipo que sea, o sea el Madrid, el Barcelona o el Atlético, y esa misma noche hay una manifestación y acaba con no sé cuántos detenidos, rotura de escaparates, robos de bicicletas, que es lo que más roban, y agresiones a la policía que intenta poner orden, ¿no?
Bueno, el caso es que por esta acción contra la Guardia Civil en Villaricos acabaron tres, que es el abuelo, el padre y el hijo, acabaron ante el juez, en el calabozo primero y después ante el juez. No sé las consecuencias, y tienen vinculaciones políticas importantes estas tres personas, pero se enfrentaron a la autoridad. Y ahora vemos a otro tal que va por Carboneras el sábado y se la rea, la toma con dos médicos o con dos sanitarios, un médico y su ayudante, sin consecuencias, porque en la caída no se dio mal, pero cuando los empujas y los tiras, uno no sabe ya a partir de ese momento cómo pierde el control, claro. Y podemos encontrarnos con un suceso de gravedad. ¿De qué me vas a hablar, Salomé?
Bueno, pues yo voy a hablar de la operación Chándales.
Ah,
Chándales. Es una, el nombre lo ha puesto la Policía Nacional en el entorno de Albox.
Está correctamente dicho, pero es que me suena, sí, a Infórmenes, por ejemplo.
Sí, sí, pero está correcto, que yo también, no, sí. Antes de escribirlo lo busqué, digo, a ver si pongo Chándales. Chándales es ropa deportiva.
Ah, Chándales.
Chándales. Sí, Chándales. Se trata de que se ha desmantelado en Albox un imperio de ropa deportiva falsa. Ha sido por medio de la Policía Nacional. Y el negocio se dedicaba a venta masiva de ropa y calzado deportivo falsificado. En la intervención se ha detenido a un hombre de 31 años como presunto autor del delito contra la propiedad intelectual. Vendía los productos por internet, pero también en los mercadillos de Albox y de localidades cercanas. Todo esto comenzó con una denuncia de una conocida marca, o sea, hay que darse cuenta que las marcas tienen que mirar por su producto. Pusieron esa denuncia de ropa, era una marca de ropa deportiva internacional, y ya mediante la investigación policial se llegó a la localidad de
llega Nike, o llega Adidas, o llega Reebok, o alguna de estas, y dice, oye, que me están falsificando la ropa y creo que está en tal sitio. Entonces se pone en marcha la operación de la denuncia y llegan hasta el box, y es allí el punto donde se están haciendo los chándales en términos industriales.
No, allí es donde se vende.
Ah, donde
es
se vende.
Donde se vende, sí. El detenido, en primer momento, que fue la denuncia que puso esta firma internacional, es porque había diseñado un escaparate digital totalmente completo para distribuir la mercancía falsificada, con una web propia y con un sistema de pago con PayPal, con Bizum, etcétera. Pero con la investigación se llevó a que este hombre estaba en Albox, ¿no? Con la venta presencial en los mercadillos de Albox y de los pueblos cercanos. Lo interesante de esto, bueno, interesante para mí, es el análisis financiero que se hace de todo el movimiento de este hombre, porque empezó en 2024 comenzó y se le detuvo a principios de 2026. Bueno, pues se registró unos ingresos en sus cuentas de 463.247, estamos hablando de solo una persona, 463.000 euros. Y se detectaron también los pagos que él realizaba a China de 39.000 euros. O sea que él se gastó 39.000
y sacó
463.000 euros, un negocio redondo. Pues bueno, pues ya se le detuvo a él y se incautaron 5.500 productos que estaban dentro de un almacén. Y bueno, se ve en el vídeo también que nosotros hemos publicado en Almería Hoy, se ve toda la cantidad esa de...
O sea, que un señor que vende, no sé, un señor como este tío, que vendía el chándal por 25 euros, le costaba... ¿Cuánto?
5 euros.
5 euros. Le gustaba 5. Lo traía de China, pero traído ya de China. Sí, con los portes y todo. 5 euros. Y aquí todavía uno dice, joder, yo por 25 euros me compro ese chándal que tiene buena pinta y aunque me dure 2 meses, ¿sabe? Por lo menos el primer mes parece nuevo, impecable. Pues bueno, claro, es un negocio.
Es interesante porque te dan esos datos reales. Muchas veces cuando hay una operación similar, dicen que el valor de lo incautado supera 1.000.000 euros. Sí, claro, si la prenda fuera la original, sí vale 1.000.000 euros. Pero aquí es el precio real, de lo que, por lo que, de su ganancia y de lo que él compra.
También hay que decir una cosa, ¿no? No sé si será este caso en concreto, pero que las grandes marcas Nike, Adidas, todo esto, no fabrican en Alemania, no fabrican en Estados Unidos, no. Fabrican en China. No,
le cuesta, en vez de 5 les cuesta 7 euros.
Fabrican en China.
Pero eso te lo venden a 60
es que,
y tanto.
Es que muchas veces lo que conocemos como prendas falsas son prendas que ponen en el mercado las mismas fábricas de allí, de China, que fabrican las originales, y son las que las venden.
Si tienen los patrones.
Claro, tienen los patrones y son las que lo hacen.
Sigue haciéndolo. Gracias, Salomé.
De
¿Tú
nada.
Te has comprado alguno de esos?
Para arreglar. Estuve buscando la camiseta de la selección española a última hora.
¿La camiseta cuál te gusta, la roja o la blanca?
Me hubiera comprado la roja.
La roja. Me gusta la blanca.
Pero no la encontré. Compré nada. No la encontré, la original, y entonces no la compré.
Dicen los argentinos. Dice, es que el equipo de España no tiene grandes figuras. Y la prueba, dice, si no más que ir a una tienda. Usted va a una tienda y se encuentra camisetas sin dorsal. ¿Y por qué sin dorsal? Pues porque no tienen estrella. Si tuvieran estrella, la gente va a comprar el dorsal de la estrella. Y tal. Y fíjate que lo tienen todo medio en ese sentido. Es verdad, la gente se compra. Ahora ya, que son campeones, la cosa va a cambiar. Y que también para el gran público, yo sigo el fútbol, pero de una forma lejana. Me acerco en los momentos puntuales. Y cuando empiezo a oír nombres, hasta que me familiarizo con ellos, yo no sé el primer partido de las eliminatorias, no de la Copa, sino de la clasificación. Cuando empiezan las clasificaciones, como van a empezar dentro de poco para el próximo Mundial, y con un equipo nuevo como en el español, o muy nuevo, yo no me sé los nombres. Baena, no sé quién. Además, la mayoría no juegan ni en España.
Y yo me sé.
La mayoría no juegan ni en España. Están jugando.
Los nombres sí me los sé, pero no les pongo cara. Yo, por ejemplo, Grimaldo, pues yo no sé quién es. La cara de Grimaldo no sé cómo es, por ejemplo, ¿no?
No, pero es que la
vida. Y al Pedro Porro, porque se ha hecho famoso estos días. Que si no, que hace dos semanas no sabía cómo era su cara.
Yo solo Cucurella, pero solo bueno, identifico los pelos. No sé qué cara tiene.
Que Cucurella no parece salido de un cuadro de Velázquez.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí. Pero
parece verdad. El mismo Velázquez.
Lo viste así,
lo viste así
elegante con la con el cuello. No,
es el mismo Velázquez. Pues una vez que te familiarizas con esos nombres, pues ya sí vas a buscar el dorsal, si es que eres un seguidor y quieres llevar una camiseta. Pero bueno, fíjate estos argentinos cómo tocan por.
Pero ¿y de Argentina qué? Solamente venden una camiseta, la de Messi.
No, bueno.
O hay mucha gente comprando la camiseta de Enzo Fernández.
Allí,
o la de Lisandro Martínez.
Allí seguramente sí.
Messi.
¿Cómo era el tipo que da, el que dio caña? El apellido que tenía este.
Paredes,
este se ha hecho famosísimo. Sí. Aquí en España. Siguen todavía, tienen un conflicto allí tremendo, ¿sabes? Con que el partido no lo han ganado. En fin,
piden la repetición del partido, están recogiendo firmas.
75.000 llevan, que no es nada. Pero
ahora
bueno.
La campaña es contra Rosalía.
También.
Sí, porque Rosalía no puede ejercer de española.
Hay una campaña para que devuelvan los que han comprado la entrada a los conciertos en Buenos Aires previstos y que nadie compre entrada allí.
En agosto, tiene un
Rosalía allí. Porque salió la mujer celebrando la victoria de España con una bandera de España y de fondo ya ha puesto despechar. Y claro, los argentinos dicen, nos están llamando perla a nosotros.
Bueno. Gracias, Salomé.
Adiós.
Y tú, Javier, tienes.
Pues mira, yo voy a irme por la cosa del humor. Es que las cosas que pasan en Carbonera, en la política históricamente, son la hostia, ¿no?
Sí.
Hoy hablábamos con el portavoz del Partido Popular, con Lorenzo González, y la noticia que tenía era su sorpresa porque lo hubieran convocado para la próxima junta de gobierno, que es mañana a las 9:30.
¿Para qué me llaman?
Si hace ya 10 días que dimití.
Claro.
Y tal, y dice, yo no, si he dimitido no. Después hablamos con el alcalde, con Salvador Hernández, y dice, pues ahora el que está sorprendido soy yo. Porque ¿cómo se pueden sorprender Lorenzo González de que le convoque a una junta de gobierno si él sigue formando parte de una junta de la junta de gobierno? Y yo le dije a Salvador, ¿comor? ¿Cómo puede ser eso?
O sea, el asunto es que no han querido entenderse, porque a los dos se entienden perfectamente. Sí. Todo el mundo entiende que cuando estos tíos, los del PP, se marchan. No se quedan en la Junta de Gobierno. Ahora, si el papel lo hicieron mal, y solamente dimiten de sus competencias, es decir, yo ya no quiero ser concejal de deportes, ya no quiero ser de festejo, ya no quiero ser de urbanismo, ya no quiero ser de hacienda, vale, y entonces el alcalde dice, vale, pero tú sigues siendo parte como teniente de alcalde, y que algunos lo son, y como miembro del Partido Popular, y que sigues estando aquí, tú sigues siendo parte del gobierno. Y efectivamente, si lo miras estrictamente, es así, es decir, no tiene otra lectura. Tú solamente dejas de ser concejal de, pero no teniente de alcalde. El teniente de alcalde no es teniente de alcalde de deportes, es teniente de alcalde, que formas parte de la Junta de Gobierno, que es el apoyo en el que es el órgano en el que se apoya al alcalde para tomar decisiones colegiadas, para no tomar él solo decisiones y compartirlas con su gobierno, y en otros casos por una imposición de socios de gobierno que quieren estar en la Junta de Gobierno. A veces es cosa voluntaria y pensada porque es lo mejor, porque el alcalde no quiere estar solo para otorgar licencias o decidir, y otras porque es una imposición de los socios. Aquí habían socios de gobierno y había una imposición. Pero claro, todo el mundo entendió que cuando decidieron el 14 de julio largarse, se largaban de todo, pero no lo escribieron bien. Claro. Y el alcalde dice que no, que no se sorprendan, pero el alcalde sabe perfectamente que está mandando una convocatoria a quienes no van a ir y ya no quieren formar parte, claro, pero no lo han expresado bien.
Pero Salvador Hernández lo que piensa, ¿y qué hago? Es que si no los convoco, si no los convoco, y todo lo que aprobemos, pueden ellos recurrirlo por no haber sido convocados a una junta de gobierno donde se aprobó dar una licencia de obra o dar lo que fuera, ¿sabes? Otorgar lo que sea.
Sí, pero vamos, que todo esto de la sorpresa, yo creo que lo único sorprendido son los del PP, que no sabían que no habían dimitido. O que no habían dimitido.
Que no habían dimitido bien.
No habían dimitido, eso no lo sabían. Dice, ¿este qué hace? Se está riendo a nosotros. Y el otro sí se está riendo, porque sabe perfectamente que tiene que hacerlo, porque si no los convoca, podrían decir los otros, oye, aunque no lo saben, pero si se enteran y tal, dice, oye, que yo dimití solo de una cosa, y a mí me tienes que convocar a la Junta de Gobierno, que sigue siendo primer teniente de alcalde, así que la obligación del alcalde era llamarlos. El alcalde no está sorprendido de que los otros se sorprendan, perdón, no está sorprendido que los otros se sorprendan, porque él ya sabía que los otros no tenían ni idea. Entonces, ya está, pues se le da normalidad, y ahora tendrán que presentar de nuevo otra renuncia.
Otra dimisión.
Y andando, ¿no?
Exactamente, que quitan del todo.
Bueno, a ver, tenemos por aquí cosas para contarles. Se hablaba hace unos días el alcalde de Mojácar de lo bien que va el verano. Hemos preguntado a Vera qué tal el verano y no sabe cómo va el verano. Cuando hemos preguntado al gobierno de Vera qué tal va el verano, no tengo los papeles, ha dicho la concejal de turismo, pero eso lo dijo hace dos días. ¿Ha enviado algo?
No, todavía no. No ha llegado.
No sabemos cómo va el verano en Vera. Suponemos que va bien, pero la suposición no es una noticia. La noticia es ir a la fuente y que te confirme.
Y más que suponer, sabemos que va bien porque vemos, observamos cómo están los lugares, ¿no? Sí. Que están los restaurantes llenos, que si no reservas no, te quedas sin comer o sin cenar, o come a las 6 de la tarde.
Sí, pero es curioso que la concejal de turismo
no tenga los datos.
Y no te voy a decir que le tenga el dato a la centésima,
pero número gordo.
Claro, estás al 90, está al 95, no me digas que está al 93.07, porque igual no lo tienes.
Es una cifra que es lleno.
Pero yo que sé. Tienes que tener una idea. Eso es decir, pues no lo sé, es una forma, yo creo, clara de decir, me importa poco que me hayas llamado. Es una falta de respeto al medio de comunicación. Y también a la gente.
Eso iba a decir yo, más la gente. Por fin de cuentas, el medio de comunicación lo que hace es el intermediario entre la gente y la fuente de información.
Nosotros queremos contarle a la gente cómo va a la gente de Vera, qué tal le va el verano para su industria, para su economía, la economía basada en los servicios. ¿Qué tal le está yendo? Entonces llamas a Carolina y le preguntas. Y Carolina dice que no sabe. Pero no, Carolina no te dice te llamo dentro de un minuto. Carolina, en una posición de poder, dice, no lo sé, y te jodes, o te aguantas. Ella no dice te jodes, simplemente no hace nada, y por tanto la consecuencia de su silencio es que nosotros no podemos informar. Y Carolina no está aquí para que nadie vaya detrás de ella, porque ella es la primera servidora, que eso se le olvida, del pueblo de Vera. Y al pueblo de Vera se le informa como servidora que es. Y si un medio de comunicación llama a Carolina, Carolina tiene que informar. Y si no lo hace, está faltando a su deber democrático y a su compromiso que está prometido, jurado, cuando servir al pueblo de Vera. Y servir. No voy a decir la ley porque aquí no estamos hablando de nada ilegal. Estamos hablando de un compromiso, de comprender a Vera, servir a Vera, y a Vera se le sirve de muchas maneras, entre otras informándola de cómo van las cosas en el pueblo y qué tal van las tareas y consecuencias de las tareas que se hacen en el gobierno. Así que si hay una competencia en turismo, que es la de promover el turismo y de comprobar que esa tarea tiene su resultado, aunque a lo mejor no sea una causa directa, es decir, quizás sin promoción Vera tenga la misma, eso habría que verlo, porque cuando un destino turístico ya es, como es el nuestro, es un destino que se reitera porque hay gente que ya ha cogido el gusto por estas playas.
Y el boca a boca ha funcionado.
Ha comprado en estas playas, pues sabemos que va a haber una ocupación cuando te conviertes en un destino. La promoción yo creo que juega un porcentaje muy... El porcentaje que te aporta es muy bajo. Así que Carolina tiene que saber cómo va el... Porque no le estamos preguntando en el mes de febrero qué perspectivas hay para el mes de...
agosto.
Expectativas, perdón, tiene para el mes de agosto. Que también tendría que saberlo. Porque cobran para eso, para ser concejales, y se dedican en todas las horas del día laborales a estar controlando su área. Pero Carolina no te da el dato y además tampoco te lo refiere después. Es en ese momento, no, porque me has pillado tal, y después ¿qué pasa? ¿Qué quieres, que sigamos llamándote? ¿Cuántas veces tenemos que llamarte? Es que yo estoy muy liada. Ah, como para no informarle a la gente en pleno verano cómo va el verano. No es importante que Vera sepa cómo va el verano, cómo le van a los negocios de Vera, cómo está yendo la presencia de turistas en Vera y por tanto la economía de Vera, cómo va funcionando en un mes esencial. Eso no es importante, hay que llamarla otra vez para que lo cuente, porque podía haber sacado una nota de prensa antes y no habría hecho falta llamarla, pero eso no lo ha hecho.
Sobre este mismo asunto, por ejemplo, llamas al alcalde de Mojácar y no duda ni un segundo en decirte el dato.
Efectivamente.
Porque está al tanto.
Efectivamente.
O sea, él sabe que es el principal motor, y es también el principal motor de la economía de Vera, no solamente de Mojácar, ahora mismo el turismo y el sector servicio. Y entonces pues es algo que cualquiera que se dedica a la política en esos ayuntamientos pues tiene que tener como prioridad absoluta, de saber nada más levantarse cómo va hoy la cosa, ¿no?
Así que la pregunta es a la teniente de alcalde de Carolina, una servidora pública, una señora que está al servicio de Vera, que voluntariamente ha decidido presentarse a unas elecciones y que voluntariamente ha asumido las competencias que le ha delegado el alcalde en turismo. Yo le pregunto si cree que es importante que los veratenses sepan cuál es el nivel de ocupación, cómo está yendo un pueblo que vive de servicios, qué tal le está yendo el mes de julio. Si eso es importante, o si lo importante es otra cosa, que yo no digo que no haya más cosas importantes, y no digo que ella tenga el día liado, que es lo que tiene que hacer, tener el día liado y ocupado y ganarse el sueldo, que eso está muy bien. Pero dentro de ganarse el sueldo, que ya lo hace, está también informar, porque si no se está ganando mal el sueldo. Si tú no informas a la gente, te estás ganando mal el sueldo, y a la gente hay que informarla. Y si no quiere, y si a ella, que yo no lo sé, si a ella le molesta que le llame un medio de comunicación, o a un medio de comunicación no le presta la atención cuando le pregunta por un asunto tan importante, pues lo que tiene que hacer es sacar cada semana una nota de prensa muy rápida, que para eso tiene también los servicios de difusión de noticias municipales, el Ayuntamiento de Vera, sacar una nota todas las semanas, diciendo cómo va evolucionando el turismo
en los meses de verano,
por lo menos.
Y que le cuesta muy poco trabajo hacer una llamada a la oficina de turismo.
No, pero no lo hizo. porque no tienen, porque no tienen verdaderamente interiorizado esa posición de servidor público. Se tiene como teniente de alcalde, que es un cargo que te da fuerza y autoridad, pero no ser, pero no que te obliga al servicio público. Esa parte, ahí hay una parte que no le encaja, que no acaba de funcionar. Soy autoridad, pero no, tú eres autoridad en tanto que eres servicio público. Si no, no eres nada, y ahí, no vales nada. Y es que eso no lo tiene claro.
Debería ser.
No lo tiene claro, lo tiene que tener claro.
Y es que debería ser.
Y hay que explicárselo porque no es la primera vez que esta mujer te da así la espalda o te hace un requiebro, ¿sabes? Cuando le preguntas. Esta señora tiene que saber, Carolina tiene que saber que es un servidor público y si no lo hace, lo vamos a señalar. Mil veces. Entonces, esta vez todavía estamos esperando que ella quiera decir cómo le va el verano a Vera. Si es que le apetece que lo sepan los veratenses.
Porque así, es que si no lo sabe, tampoco sabe, está en situación de conocer si debe estar preocupada o no. Si debe estar tranquila o no debe estar tranquila y debe estar apretando los machos.
Sí, ¿no? Pero yo no tengo por qué interpretar que si ella está tranquila es que va bien.
Digo al revés. Si yo fuera responsable de turismo de una ciudad turística, eminentemente turística, pues yo lo primero que haría al cabo, nada más llegar al ayuntamiento o incluso por el camino mientras llego, sería preguntar a mi oficina de turismo: oye, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo estamos? Pues están los hoteles llenos. Pues estamos bien, tranquilidad. Dice: pues no hay ni un hotel, ni una reserva hecha, todos los hoteles vacíos. Pues entonces tendría que preocuparme y buscar soluciones, buscar promover para que venga alguien, ¿no? Pero claro, si no sé cómo está la cosa, no sé si puedo estar tranquilo o no.
Pero ella sí sabe cómo están las cosas. Ella tiene una idea. Solo que ha decidido que no te la quiere decir de esa manera. O que el dato te lo quiere decir preciso, pero tampoco le importa mucho decírtelo o no decírtelo. Es decir, tampoco creo que haya una intención de no decirlo, pero no hay una intención de decírtelo. O sea, está ahí a medio camino, como en una posición en la que da igual decírtelo que no decírtelo. Y no da igual. No da igual. Pero, ahí hay que ser muy claros.
Es que no da igual ni para ella, porque para ella, aparte de dar el dato, sería cumplir con su obligación, con su trabajo, pues también el informar de algo que Vera funciona y que va bien, ¿no? Y es decir, que está ocultando un dato que podría ser beneficioso para la gestión de tu equipo de gobierno.
Es que hay unas dinámicas que se acaban instalando en los gobiernos, y es cuando llama un medio de comunicación por algo que nunca le han preguntado o que no le suelen preguntar, pues a lo mejor piensan: oye, ¿y estos cómo se han levantado esta mañana? ¿Con qué pie, sabes? ¿Con qué pie se han levantado hoy? ¿Pie torcido? ¿El pie izquierdo? ¿Qué les pasa? No pasa nada. Es que hay muchas cosas de las que informar, y un día decides hablar de esto y llamas a la persona que lleva el área, a quien le vas a preguntar. Entonces, ¿qué interpretación hace ella? Porque ahora ella primero interpreta: me llaman, no respondo, con lo cual le da igual contarlo que no contarlo. Pero a partir de ahora hay una reacción del medio, y el medio dice: señores, no les puedo contar a ustedes, señores de Vera y al conjunto de la comarca, no les puedo contar cómo va el verano en Vera, que suponemos que va bien, porque la concejal no ha dado el dato, pero le han preguntado, sí, le hemos preguntado. Entonces, ahora, ¿cómo se toma una personalidad como la de Carolina? ¿Cómo se toma el que se esté contando esto? Pues yo ya lo sé. ¿Tú lo sabes?
Sí, claro.
Se lo toma mal. Porque a ella no la hay. Porque a ella es la teniente alcalde. ¿Y quién son estos? ¿O qué pasa? ¿O es que nos tienen manía? Pues inmediatamente piensan en todo esto. Es una cosa tan simple como ser cordial con los medios de comunicación, contarle las cosas, y a partir de ahí, joder, pues todo fluye. Y si algún día se hace algo mal, pues el medio de comunicación te critica y no pasa nada. Que para eso estás ahí, para cumplir, para recibir a gente, para escuchar a gente, y escuchar halagos y también críticas. En fin. De momento no podemos contarle que las cosas vayan bien en Vera, aunque presumimos que van muy bien. Pero no se las podemos contar oficialmente, porque oficialmente la concejal no lo ha contado y sabe que estamos esperando el dato, porque la hemos llamado. El que cuenta las cosas muy rápido porque sabe que le va, y parece que en eso tiene mucha más cintura y ardil que Carolina, es el alcalde de Mojácar, que sabe que le va bastante en el turismo. Carolina también lo sabe, pero no acciona, no funciona en consecuencia. Sí lo hace Francisco García, que está deseoso de contar que el turismo está al 95%, ocupándolo prácticamente todo, pero no solo eso, sino que ahora ha puesto aparcamientos gratuitos, que es un problema en Mojácar importante, el de los aparcamientos. Escuchamos al alcalde de Mojácar.
Pues el Ayuntamiento de Mojácar ha llegado a un acuerdo con la propiedad de, con los propietarios de la parcela del camping, ahí en la zona del Cantal, ya que en la actualidad pues están.
¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado algo?
Ha habido.
Pues el Ayuntamiento de Mojácar ha llegado a un acuerdo con la propiedad de, con los propietarios de la parcela del camping, ahí en la zona del Cantal, ya que en la actualidad pues están tramitando el desarrollo de ese sector y como bueno, al final son los trámites urbanísticos son ciertamente largos, pues en tanto en cuanto empiezan a desarrollarlo, hablando con ellos llegamos a un acuerdo, firmando un convenio, por supuesto sin contraprestación ninguna por parte del ayuntamiento, en la que la propiedad no cedía esa zona de entrada, ¿no?, donde antiguamente se destinaban las parcelas para autocaravanas y el camping en general, para dotar de aparcamiento público totalmente gratuito, precisamente en una zona muy tensionada de tráfico. Una zona que, como bien sabemos, hay varios establecimientos de hostelería, chiringuitos, donde se condensa mucha afluencia de personas y, por supuesto, por ende, de coches, y que siempre resultaba un problema.
Estamos hablando de 110 aparcamientos en un punto céntrico de la playa, casi en el centro, para un tantos kilómetros ahí, casi para un lado como para otro. Y esta es la zona de los chiringuitos, que es donde se reúne
de hierve,
¿sabes? Donde se mueve el turismo especialmente. Así que hay 110 aparcamientos. La iluminación del río Antas. Este es un tema que es conveniente insistir. Nosotros lo tocamos, pues llevamos años y no lo olvidamos. Volvemos periódicamente, no es cuestión de que ustedes estén oyendo todo el día la laminación, pero cada varias semanas, cada vez que pasa el Pisuerga por Valle, ¡pam!, lo recordamos. Lo recordamos porque hay vidas humanas en peligro. Efectivamente, Diego Núñez, que es de UCIN, ha hablado de este tema, pero también lo ha hecho el alcalde y lo ha hecho la concejal de Vox. Pero el último en hacerlo ha sido el concejal de UCIN, Diego Núñez. Diego Núñez habla de la responsabilidad del gobierno en su no laminación.
Hoy volvemos a hablar de un asunto que lleva demasiado tiempo instalado en el cajón de las promesas incumplidas: la necesaria actuación de laminación del río Antas. Han pasado ya más de 25 años desde que comenzaron a anunciarse soluciones para un problema que afecta directamente a la seguridad de nuestros vecinos, a nuestras infraestructuras y al desarrollo de nuestro municipio. 25 años de anuncios, de estudios, de compromisos y sobre todo titulares, pero sin que las obras hayan llegado a convertirse en una realidad. Desde este grupo municipal queremos denunciar la absoluta desidia del gobierno de la nación. Es inadmisible que una infraestructura considerada estratégica para minimizar el riesgo de inundaciones siga pendiente después de tanto tiempo. Cada episodio de lluvias intensas vuelve a recordarnos que el problema continúa ahí, mientras el gobierno permanece impasible.
Y no quiero dejar pasar un dato que ha podido pasar desapercibido, pero que es una fecha, es que son 25 años, una fecha redonda, 25 años que se han cumplido ya desde que fue declarada de interés general esta obra. Es decir, que sería una efeméride de...
Ojo, está, y la de la Rambla Nogalte.
Sí, las dos, la de el encauzamiento de la Rambla Nogalte en Pulpí.
Es que después hemos visto los episodios trágicos que no parecen haber movido el mecanismo de la administración, haberlo acelerado. Es decir, coño, llevamos 12 años, o sea, 11 años después de ser declarado, se producen las riadas de San Venceslao. Y resulta que, joder, nos han pillado con el pie cambiado, hostia, 11 años, se nos va a echar encima la sociedad. Bueno, la sociedad no se echa encima de nada, aquí todo el mundo lamentamos, ellos lo saben, no se toma ninguna prisa, entramos en 2013, entra en 2014, pasa 2015, estamos en 2026 y no han movido nada.
Nada.
Y va a ocurrir de nuevo.
Y fíjense, el caso de, por ejemplo, el caso de Pulpí. Pulpí, con el proyecto aprobado por la Confederación Hidrográfica en 2014, aprobado por la Confederación Hidrográfica del Segura, desde 2014, hecho, terminado, sin realizar la obra. Ha habido que modificarlo tres veces ya, porque claro, en 14 años las cosas cambian, los precios cambian, y ya no cuesta hacer lo mismo una obra en 2026 que costaba en 2014. Y finalmente Confederación Hidrográfica del Segura acabó confesándole al alcalde de Pulpía, Juan Pedro García, que estaba todo pendiente solo de una decisión política, de una autorización del gobierno para empezar la obra. Es lo único que falta para que se haga. Ojo, de 2014 han pasado, no ya el gobierno de Sánchez, es que también hubo 4 años del gobierno de Rajoy en el que no se acometió, no se empezó, y Sánchez tampoco, 8 años, tampoco ha hecho nada por hacerla. No,
pero fíjese la contradicción y la locura de las administraciones, porque de una parte son los responsables de encauzar todo eso, de que no vuelva a salirse la Rambla Nogalte, que no vuelva a inundar el pueblo como lo inundó en 2012, sino que empiezan a mandar estos son resoluciones en toda regla. Tiene usted que tirar el teatro porque el teatro está en zona inundable. Pero ¿cómo que está en zona inundable? Esto no está en zona inundable. Esto está en zona inundable a partir de que, porque esto se hizo un plan general a partir de las obras que ustedes iban a hacer de encauzamiento de la Rambla. Y por tanto, a la hora en la que se aprueba el plan general, ustedes ya tenían que tener encauzada la Rambla.
Y que cuando empezó la obra del teatro, no era, esa zona era no inundable.
O sea, es que además se ha convertido en inundable por hechos posteriores. Entonces dices, vamos a ver, y querían tirarla. O sea, le dan la orden al ayuntamiento, que se la pasó afortunadamente, entre administraciones pues se pueden vacilar así. Le dijo, no, la va a tirar tu pastelera madre. 1 millón y pico gastado en el teatro y lo tienes que tirar porque está en zona inundable y se pone en peligro la vida de la gente. Y no pone en peligro la vida de la gente el que tú no encauces, que era lo que evitaría, conjuraría el peligro, en este caso el peligro del teatro.
Eso como aquella otra situación.
Pero es que demasiado, claro.
Aquella otra situación, recuerden ustedes, cuando en 2012 la ría de San Venceslao arrasó, se llevó la depuradora de Anta a Túnez o a Argelia, fuera, y recibió el ayuntamiento una depuradora que construyó la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía tenía los santos mismísimos, de mandar multas al ayuntamiento de Anta por estar vertiendo aguas residuales porque
no había una depuradora que tenía que haber hecho la propia Junta.
Que, exactamente.
Qué simpleza, ¿verdad? Se entiende muy bien. Usted me multa porque yo tiro agua al río, pero yo no tendría que tirar agua al río si usted hubiera construido
la depuradora que tenía que haber construido.
Porque la gente caga, mea y el agua tiene que ir a algún sitio. Ah, no se puede meter en bolsitas, no la puedes depositar tampoco, es antihigiénico llevarlo a un basurero.
Y no la puedes llevar
¿Dónde llevas la caca y todas las aguas negras?
¿A qué contenedor lo echas? Sí. ¿Al azul, al verde, sí, al marrón?
Claro. ¿Dónde llevas las aguas negras de Antas? Ah, pues la única solución es volver, retroceder en el tiempo y tirarlas directamente, vertirlas al río. Entonces llega la Junta y dice, son los tiempos de hoy, con la Unión Europea no se puede consentir. Multa al ayuntamiento. Pero vamos a ver, no multa al ayuntamiento. ¿Quién tiene la competencia de hacer las infraestructuras de depuración? La Junta de Andalucía. ¿Por qué usted no ha hecho? ¿Por qué usted primero hizo una en zona inundable, porque se la llevó el río, porque estaba en pleno cauce, y ahora que se la ha llevado, ¿por qué no construye usted la otra? O en tanto usted la construye, usted tendrá que hacer la vista gorda, porque en algún sitio tendrán que cavar los antusos, o usted no caga en su casa, señor. Perdón por la manera. Diego Núñez habla sobre el tema de la laminación del río Antas, que es el que nos ha traído hasta aquí, y le pide al gobierno local que, hombre, no sea silencioso, que alce la voz.
Pero también
debemos dirigirnos al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vera, porque pensamos que no basta con lamentarse cuando llegan las lluvias o con recordar que la competencia corresponde a otra administración. Un ayuntamiento tiene la obligación de defender los intereses de sus vecinos con firmeza, exigiendo, reclamando y ejerciendo toda la presión política e institucional necesaria para que las administraciones competentes cumplan con sus responsabilidades. Echamos en falta una actitud mucho más reivindicativa. Vera no puede conformarse con esperar indefinidamente. Nuestro municipio necesita un gobierno que lidere esta reivindicación, que convoque reuniones, que reclame plazos concretos o que exija partidas presupuestarias y que no permita que este proyecto siga acumulando retrasos años tras años.
Y ahora podemos estar, ponernos en el papel de un gobierno que no oye, de un gobierno que me vas a contar a mí, que yo soy el gobierno y sé más que nadie, o de un gobierno receptivo, que alguien le dice al gobierno, le dice, aunque sea la oposición, y les haya ganado, o les pueda ganar la partida de la opinión pública en un momento determinado, es si lleva razón o no lo que dice Diego Núñez. ¿Qué dice Diego Núñez? A ver.
Vera no puede conformarse con esperar indefinidamente.
No puede conformarse. Señores de Vera, del Ayuntamiento, del equipo de gobierno, ¿se puede conformar? No. Estamos de acuerdo con que Diego lleva razón. Diego lleva razón.
Nuestro municipio necesita un gobierno que lidere esta reivindicación.
Necesita un gobierno porque no va a venir el empecinado.
Nadie. Ni
¿quién quieren venir? ¿Quién se va a poner al frente? Si viene el gobierno. Lleva razón, Diego.
Que convoque reuniones, que reclame plazos concretos o que exija partidas presupuestarias y que no permita que este proyecto siga acumulando retrasos años tras años.
No está diciendo nada del otro mundo. Pues necesita alguien que se ponga al frente. ¿Quién se tiene que poner al frente? ¿Quién ha ganado las elecciones? ¿Quién está? ¿Quién tiene los recursos, los resortes del poder para poder llevar a cabo acciones de este tipo con una mayor eficacia? El gobierno. Así que hay una tercera grabación, hay un tercer corte de Diego Núñez, de UCIN, donde dice, porque esto puede tener consecuencias, estamos hablando de la vida de la gente.
No estamos hablando únicamente de una obra hidráulica, estamos hablando de proteger viviendas, explotaciones agrícolas, negocios, infraestructura y sobre todo la vida de seres humanos. Estamos hablando de ofrecer tranquilidad a miles de vecinos que cada vez que anuncian un episodio de lluvia intensa vuelven a mirar con preocupación hacia el cauce del río. Por ello exigimos al gobierno de España que priorice definitivamente la ejecución del proyecto, consignando los recursos económicos necesarios e iniciando las obras sin más demora. Y exigimos igualmente al equipo de gobierno de Vera que abandone la pasividad y se convierta en el principal defensor de esta infraestructura, encabezando una reivindicación permanente hasta conseguir que deje de ser una promesa y que se convierta en una realidad. Los vecinos de Vera no necesitan más excusas ni más anuncios. Después de 25 años, lo único que espera, o esperamos, son hechos.
A mí me dijo el otro día el concejal de urbanismo que el ayuntamiento no deja periódicamente de enviar reclamaciones al ministerio exigiéndole la obra de la laminación. Y a mí me reconfortó escuchar eso. Pero claro, ¿por qué este tipo de cosas no las divulgan? ¿Por qué se han dedicado a divulgar reportajes de los miembros del equipo de gobierno con cosas que le importa una leche a la mayoría de la gente y que solamente es la promoción personal de cada uno de ellos y no esto que forma parte de su tarea, que la están haciendo, porque la están haciendo, lo dijo el concejal, estamos mandándolas, están haciendo su trabajo? ¿Y por qué esto no pasa a ser un elemento de consumo, esencial en lo que es la tarea divulgativa de la acción de gobierno? ¿Por qué estas cosas no se cuentan?
Y que sean conscientes de que al gobierno de España no le preocupa que esté la laminación del río Anta sin hacer. Al gobierno de España lo que les preocupa es que se entere la gente de que no cumple con una obligación suya asumida ya hace 25 años.
Bueno, pues a lo mejor con esto modifican, pero claro, hay que encajar que efectivamente esto no es una crítica para demoler a nadie, ni esto no es para generar una herida. Esto es porque es preciso que en un hecho de esta importancia las cosas se tomen de otra manera a como se están tomando ahora. Se está reivindicando periódicamente, no sé si cada dos semanas o cada tres envían una carta. Bien, la gente tiene que saber eso también. Pero es que además, desde el punto de vista, yo no sé quién puede ser el asesor del equipo de gobierno, pero yo no creo que necesite el alcalde un asesor para entender que a él le conviene que la gente sepa que él se preocupa. No sé si lo he dicho todo muy rápido, pero yo creo que no. A él le conviene que la gente sepa que él se preocupa. La gente tiene que saber que él se preocupa de este asunto. Es bueno que la gente lo sepa, es bueno para él. Y es bueno también para la gente. Nadie sale perjudicado en esto. Y no se hace. Hay que estar, el medio tiene que estar llamando. El medio tiene que estar llamando. Pues bueno, pues nada, que cada uno... ya somos todos mayores. Cristina Rodríguez de Vox también habló de este asunto. Habló el otro día.
El río Anta no puede seguir siendo una ruleta rusa. Desde Vox no es una opinión de lujo.
Tiene tela,
estamos,
¿eh?
Sí, sí.
No puede seguir siendo una... Es que es cierto. Es que no sabemos el día que te va a pegar el tiro.
Exactamente.
No sabemos el día que te va a pegar el tiro.
No lleva.
No.
De seguir siendo una ruleta rusa. Desde Vox no estamos pidiendo lujo. Estamos exigiendo el derecho básico a dormir tranquilos cuando llueve. Cada vez que hay lluvia fuerte en el Levante almeriense, el río Anta amenaza con llevarse por delante el esfuerzo de toda una vida, negocio, y lo que es infinitamente más grave, vidas humanas. Desgraciadamente hemos vivido esta devastación antes y conocemos el precio de mirar hacia otro lado. La laminación del río Anta lleva demasiado tiempo siendo una promesa en un cajón. Ejecutar esta obra de contención no es un capricho urbanístico, es una urgencia absoluta de protección civil para miles de familias en la comarca. Creemos firmemente que gobernar es prevenir. Pedimos al Gobierno de la Nación que no esperen a la próxima riada para venir a lamentar los daños. Que ejecuten la laminación del río Antas ya y eviten la próxima tragedia antes de que ocurra.
Bueno, y tenemos una declaración del alcalde de hace unos días a propósito de este asunto y se la pedimos porque estaba saliendo, sacamos otra vez el tema, periódicamente recurrimos a él porque es necesario, creemos que forma parte de nuestra obligación ante el silencio, ante la calma que parece haber en torno a este proyecto, una calma que es peligrosa porque no debería haber agilidad, actividad, debería haber prisa. Bueno, pues se lo preguntamos. Entonces, el tono que utiliza Alfonso, en fin, escúchenlo ustedes.
Tengo que decirlo claro. La obra de laminación del río Anta siguen sin llegar. Cada otoño aumenta el riesgo para nuestros vecinos y para nuestras empresas. El proyecto está redactado, evaluado ambientalmente y comprometido en planes oficiales.
O sea...
El proyecto está redactado.
Bien. Ya está el proyecto. Venga, a ver.
Evaluado ambientalmente.
Que es lo difícil. Porque no te lo evalúan...
En dos minutos.
No.
Ni en dos meses.
Pero esto es un problema, no que sea la dificultad mayor técnica, porque el personal en medio ambiente escasea o yo qué sé, y entonces se hace carísima la evaluación ambiental. Te pasas tres años, te pasas dos años y no te la hacen. Pero dice el alcalde que ya está hecha.
Y comprometido en planes oficiales.
¿Han comprometido?
Menos mal.
Pero la realidad es que lo que se necesita son plazos, lo que se necesita son licitaciones y lo que se necesita es ver ya las máquinas actuando en el terreno.
¿Qué diferencia hay entre lo que dice el alcalde de Vera y lo que ha dicho el de Pulpí? ¿Lo tienen todo? Uh-huh. ¿Les dijo Confederación?
Falta voluntad política. del ministro de turno.
¿Qué es lo que se echa en falta aquí? Si están todos los requisitos y todos los procesos, todo el procedimiento está cumplido. Ahora falta que se decida, vamos a por ello, vamos a licitar la obra, ¿no? Pues eso es lo que no se hace.
Así que pedimos al gobierno que acelere los trámites y que ejecute ya las actuaciones para proteger a los más de 4.000 vecinos veratenses que viven en Vera Playa y poder así evitar otra riada como la que sucedió en 2012.
Bien, ¿tienen ustedes alguna duda de que esto es importante y que el medio tiene más que justificado ser un martillo pilón, martillar un día y otro? Más de 4.000 personas, lo dice el alcalde, que están en el área que se ve afectada por la inundación, y alguno que lo arrastra, como ocurrió en 2012, y otro que para sacarlo le da un infarto al hombre, porque es mayor, cuando están subiendo en el helicóptero.
Que el alcalde habla de 4.000 personas, vecinos de derecho, que ahora mismo seguramente serán 40.000 o 50.000 los que hay allí viviendo.
Bueno, pues el alcalde no tiene la culpa de que no se haga, evidentemente. ¿Cómo va a tener la culpa el alcalde? Ni el equipo de gobierno, ni nadie. La tiene quien la tiene. Pero hay que... No podemos favorecer que el mal se salga con la suya. No podemos dejar o mirar para otro lado y dejar que el agua fluya tranquilamente en la dirección que quiera y a la velocidad que quiera, al ritmo que quiera el gobierno de la nación. No, el gobierno deberá... debe, en la medida de sus posibilidades y con el apoyo de todo el mundo que lo tiene popular, pero con los recursos que tiene una administración que no lo tenemos el resto de vecinos, tiene que intentar llevar por los cauces que le interesa a Vera este proyecto, que hasta ahora no se están llevando. El gobierno de la nación, motu propio, por iniciativa propia, no lo está haciendo. Pues habrá que, no sé, algún día cabrearse, decirle alguna cosa, ¿no?
Sí, hacer como hacen, igual,
no sé, decirle...
mandarles una notificación y como hacen muchas veces algunos ayuntamientos, de decir, o limpias ese solar o lo hago yo y te paso la factura.
Bueno, te responsabilizo ahora mismo, en una nota, responsabilizo de todas las muertes y situaciones accidentales que puedan derivarse de una nueva... de un nuevo desbordamiento. Pero sí, en grandes carteles, como ha hecho el Ayuntamiento de Garrucha, con un tema menor, que es la reposición de la playa.
Ya, pero no al Gobierno de España y al Ministerio, sino con nombre y apellido, porque detrás de toda de todo ministerio hay un ministro, y detrás de todo gobierno hay un presidente. Es decir, señora Sara Aegesen, señor Pedro Sánchez, desde hoy son ustedes responsables...
Sí, pero en eso el Gobierno de Vera es maricomplejines. No es que debe de haber una cortesía entre las, siempre y cuando te la guarden a ti. Y tampoco estamos diciendo que tú insultes a nadie. Tampoco estamos diciendo que te saltes, no sé, el lenguaje diplomático. Pero el lenguaje diplomático también implica decir, querido señor, usted debe saber que usted tiene una responsabilidad y que todos vamos a mirar hacia este ministerio y hacia su cabeza, y usted estará en nuestro recuerdo el día que se vuelva. Ya no está en este momento, pero el día que las aguas se destemplen, el día que las aguas se desaten, el día que volvamos a tener una situación trágica, un día negro, o rocemos eso, nos vamos a acordar de usted y los vamos a... El lenguaje diplomático no implica el insulto, pero tienes que... Pero es que este equipo de gobierno, por no decir, tiene a los policías todos metidos en el mismo sitio con los guardias civiles, aguantando carro y carreta, y no dice nada. Este gobierno tiene que decir algo para defender cosas. Digo yo.
Claro, y no te puedes contentar en que lo hayan metido en el plan de actuaciones 2030-2040.
Digo yo. Pero en fin, cada uno es como es. Y nosotros también somos como somos. Así que cada uno, pues que siga actuando como mejor le venga. Unidos por Varia ha ganado una pequeña batalla, y es que ya tiene acceso, ya conoce el contenido de la memoria arqueológica, del estudio arqueológico que ha hecho la promotora de un conjunto de viviendas, de apartamentos, son 20, ¿cuántos son?
24
apartamentos en primera línea de playa, en la parte más cercana a la última que se protegió, que es donde está la torre de Villaricos. La torre de Villaricos, lo que hay debajo, allí se quiso construir en 2000 y poco, iban a hacer un hotel, aquellos movilizó a la gente, a Unidos por Varia, allí se creó. Pero aquello se protegió, se indemnizó al propietario, pero quedó una parcela pequeñita de 1000 y pico metros donde se van a construir estos 24 apartamentos, que está pegado a la playa. Y Unidos por Varia dice, no, esto forma parte del conjunto. ¿Cómo que no va a haber ahí nada si un metro más acá sí lo hay? Si se ha protegido un metro aquí, un metro allí también. Pero no porque... hay a partir de un momento en el que no hay nada. Tú puedes tener todo lo que quieras, mucho de lo que tú quieras, pero a partir de un momento eso se acaba y ya no hay nada. Pero en este caso no es ese metro y esa diferencia en el que a partir de ahí no hay nada. Estamos hablando del cogollo, del meollo. O sea, cuanto más te acercas a ese sitio, más encuentras. Porque es más donde está el centro, donde estaba el centro de la ciudad. No es hacia las afueras de la vieja ciudad de Varia, sino hacia el centro. Hacia donde estaba la actividad económica, el puerto y todo lo que en alrededor de él se movía. Entonces sabemos que ahí... Si hay algo importante en Villaricos, ese es el sitio, no es más lejos, no es ahí precisamente donde se va a construir. Entonces, bueno, hay un estudio arqueológico que encargó por obligación, lo encargó la promotora, es una obligación, la ley obliga eso a la promotora, usted me tiene que justificar que donde va a construir no hay problemas para la protección del patrimonio. ¿Y qué ocurre? Pues que ese informe, que tardó casi un año en hacerse, se envía, cuando se acaba, se envía a la Delegación de Cultura y lo han mantenido en secreto. Cuando se le ha pedido, que forma parte del expediente, de un expediente que es público, es público un expediente urbanístico, pero ese informe se consideró privado. Hay un momento en el que interviene la persona que es la profesional, que es una mujer, la arquitecto, la arquitecta, le dice a la delegación que no se le ocurra...
La arqueóloga
le dice a la delegación que no se le ocurra hacer público eso porque tiene derechos de autor. Es una cosa un poco... Pero a ver, pues a usted le pagan por hacer un trabajo, ese trabajo está en manos de la empresa tiene que aportarlo a la delegación, forma parte de un expediente público, donde están los derechos de autor. En todo caso, reproducir algo, no sé, hacer un libro con eso, no sé si eso podría entrar dentro del campo de los derechos de autor, ¿sabes?, de la propiedad intelectual. Pero el conocer el contenido, o sea, guardar el secreto, porque el arqueólogo ha dicho que eso tiene que ser secreto, eso no puede ser secreto. Total, que para que no sea secreto, Unidos por Varia ha tenido que ir a un juez, a pedirle al juez que se conozca eso. Porque el propio juez, que ya lo estaba pidiendo, tampoco la delegación se lo entregaba. Una cosa inaudita. La Delegación de Cultura se dedica a proteger el patrimonio general. Y en su protección, para evaluar qué importancia tiene cada cosa, se tiene que sustentar en estudios. Y aquí tienes uno, que es el arqueólogo, el estudio arqueológico, que ya lo tienes y te dedicas a ocultarlo. Bueno, en definitiva, tenemos que saber que ese estudio lo paga el promotor, no lo paga la delegación, con lo cual puede tener un sesgo, puede tener una inclinación hacia la parte que paga, y es, hágase todo que no pasa nada, hagan ustedes esto, esto y esto, pero en definitiva, con hacer esto y esto, ustedes pueden construir los 24 apartamentos, que para eso paga la promotora. Bien, pues al final se ha conocido el estudio. ¿Y qué dice? Pues dice eso.
Dice, bueno, se ha conocido el estudio y se ha conocido porque el juez le ha dicho a Cultura, vamos a ver, señor, el permiso que ustedes han otorgado para que se puedan levantar esos 24 pisos depende de esa memoria arqueológica. Y entonces esa memoria arqueológica es una prueba en este expediente judicial. Así que haga usted el favor de dármelo a mí y dárselo también a la otra parte, porque está personada y las pruebas tienen que ser de conocimiento público de todos.
De presentar una prueba a favor de o en contra de, pero que no lo conozca la otra parte que está personada. Esto en justicia no existe.
Exactamente.
O sea, que la arqueóloga, no sé dónde se ha sacado la mujer, en fin, ella tiene todo el derecho a pensar lo que quiera, pero el derecho que ella tiene a pensar no le da el, no impone. O no va contra, o no puede ir contra la, lo que es no solo el sentido común, sino la razón, sino la legalidad. Y la legalidad impone que Unidos por Varia como persona tiene que conocerlo.
Y ahora ya.
Pero vamos al estudio. Dice que es compatible. El claro. Estudio de la arqueóloga, sí. que paga el promotor, dice: ustedes pueden construir en el centro de lo que era la ciudad de Varia, en el centro de la actividad económica, que es donde más. Patrimonio, más hallazgos puede haber, ustedes pueden construir ahí, no pasa nada.
Exactamente.
Haciendo una serie de cositas y tal.
Y ahora ya, una vez que conocen las memorias, pues un catedrático de la Universidad de Almería, José Luis López Castro, pues es el que está elaborando un informe contrario a esa memoria, donde dice, no señor, ahí hay una serie de elementos, hay un astillero, Neoria se llama en el argot, hay una balsa de salazones que son incompatibles con la construcción de ese edificio y deben ser protegidos.
María del Mar Martínez es la portavoz de Unidos por Varia y habla de este asunto.
Hace unos días Unidos por Varia ha tenido acceso a las memorias de la excavación de urgencia que se realizó en Villarico, donde se pretenden construir los 24 apartamentos. Desde que la memoria se presentó en 2022, Unidos por Varia ha solicitado en muchas ocasiones, muchas, de la forma que fuere, incluso yendo a delegación a verla, ha solicitado tener acceso a esa memoria, a ese contenido. Y nunca, nunca en estos años nos la han facilitado. El argumento es que era propiedad intelectual de la arqueóloga que dirigió la excavación. Y ella no daba su permiso.
Es que es muy fuerte, ¿eh? O sea, la arqueóloga puede decir lo que le dé la gana, pero hay un delegado provincial, hay gente que sabe dónde está la razón y la ley. Y resulta que tiene más peso el capricho de la arqueóloga o el deseo de la arqueóloga, voy a quitarlo de capricho, que no está basado en nada, que no se ampara en ningún hecho. O sea, legalmente no es posible defender la posición. Sin embargo, el arqueólogo insiste en que eso es un trabajo mío y no se le puede enseñar a nadie, solamente lo puede ver el delegado. ¿O quién? ¿Y quién más? ¿El ayuntamiento podrá verlo? No, no se le entrega a nadie. Y que hayamos tardado todo este tiempo para que una administración deje de someterse al criterio de un profesional, que es muy cuestionable ese criterio desde el primer momento, porque el sentido común te dice que no se sostiene eso bajo ningún
concepto. Porque es que el dedo debe apuntar más que a la profesional, a la arqueóloga, que no se muestre lo que yo he hecho, hay que señalar a la Delegación de Cultura, que permite que se salga con la suya esta arqueóloga, ¿no? Concretamente, esta profesional.
Es como, imagínense, no es lo mismo que el señor que le vendió al Ayuntamiento de Antas un conjunto patrimonial importantísimo por 200 y pico mil o
320.000 euros,
decida que se lo vende con la condición de que nunca se exponga y que no lo vea nadie. No es lo mismo exactamente, pero tiene un origen parecido. A partir de que es público, usted no puede mandar, usted no puede decidir. A partir de que eso sea comprado con el dinero público, ya no puede ser parte de un acuerdo de esa naturaleza que prive al propietario real, que es el pueblo, que es el dinero de la ciudadanía, de los ciudadanos, el dinero, que esos ciudadanos disfruten del bien.
O le voy a mejorar el ejemplo. Sí. Sobre esa misma pieza que se tasaron, porque se han pagado con un dinero, viene de una donación de Red Eléctrica, pero un dinero que al ser donado ya pasa a ser público, ¿no? Y se somete a la tasación. Pues imagínese que el propietario, el antiguo propietario, dice: aquí está hecha la tasación, pero no la puede ver. La tasación es correcta, dice que sí, que el precio que yo le he dicho es bueno, pero usted no puede ver la tasación, porque es propiedad intelectual del perito que lo ha hecho.
Que hay cosas que no, vamos a ver, no son así y no son así, por mucho que se ponga la arqueóloga o quien quieras, pero como dices tú, la arqueóloga puede contar misa, claro. Ahí está la delegación, hombre, que no está solo el delegado,
que ya tenía que ser un poco más espabilado el hombre. Que poco espabilado me parece a mí que es. Pero tiene además funcionarios. Pero vamos, si el delegado no llega ahí, porque tiene el hombre en un momento duda y dice, coño.
Tendrá un secretario allí.
Es posible que sea incompatible el armar un expediente. Informe positivo o negativo sobre una obra desde el punto de vista de la importancia cultural, patrimonial, que va a afectar, es posible que los informes que yo tengan, por ejemplo, ¿a quién se pedía un informe para en medio ambiente a veces para tal? ¿A los amigos del ferrocarril de...?
Ah, no, los amigos de la UNESCO de Pechina.
O de la UNESCO de Pechina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una cosa loca. Pero se pedía, ¿no?
Se pedía.
Por aquello de ser, de tener más, el mayor número de opiniones y diversas posibles. Entonces cojo esa opinión y no la puede ver nadie. Entonces yo, en base al conjunto de opiniones y alegaciones, las alegaciones no las puede ver. No se las enseña a nadie. No hablo de alegaciones personales o privadas, que creo que también se pueden ver una vez que están en un expediente. Hablo de aquellas que se piden porque el mismo sistema te exige que tengas estas opiniones de asociaciones, de grupos, y que esto se convierta en algo privado. Bueno, pues cada vez, macho, la manta de la oscuridad se irá haciendo más grande, porque nada incumbirá a la sociedad y solo incumbirá al político, que es el que tiene que estar informado, en detrimento de la información que debe de fluir hacia la sociedad, hacia el pueblo, ¿no? Hacia la gente.
Es la transparencia.
¿Se entiende?
La transparencia, que es una palabra que usan todos los políticos, a menudo, muy a menudo, y alardean de ella, ¿no? De ser todos muy transparentes. Pero me viene esto a recordar también otro caso relativo a esta comarca. Cuando el gobierno anunció a bombo y platillo la desclasificación de los papeles de Palomares, que llevaban 60 años sin darle publicidad, ¿no? Sin que os pudiera ver nadie. Y cuando llega la hora de la verdad, no lo desclasifican todo. Dice, bueno, pero aquí hay una serie, no sabemos si la mitad, el 80% o el 20% de papeles que todavía siguen por secreto de Estado, porque pueden afectar a la seguridad nacional, no los podemos darle. Y cuando Ecologistas Naciones examinan los papeles que se habían ya abierto, están llenos de tachones. Hay muchas líneas y párrafos tachados enteros.
Entonces llegó y te lo tacha.
Sí.
Y dijo, aquí no se mueve una piedra. Y le respondió el señor, te lo tacha.
Y la medida que dio el detector tachado.
Claro. Dice, ¿qué coño has desclasificado? Métetelo por donde te quepa, macho.
Sí.
Bueno, seguimos con María del Mar Martínez, de Unidos por Varia.
Ahora, ha sido el juzgado quien nos la ha facilitado. La propiedad intelectual no debía ser tan importante. Y es ahora cuando hemos presentado finalmente nuestras alegaciones, al comprobar la relevancia de lo que allí se ha encontrado. Iban buscando integrar solo un muro, pero han encontrado mucho más. Más muros, balsas de salazones, pozos, cerámica, suelos y elementos que demostrarían que allí había lo que López Castro denomina, califica como neoria. Algo tremendamente singular, algo que la Delegación de Cultura ha obviado totalmente y ha decidido que quede enterrado bajo un edificio de 24 apartamentos. Eso es lo que nosotros hemos recurrido.
Bien, hablando de cosas de historia, de patrimonio, en Antas se va a recrear la vida del Argar, pero ¿en qué términos? Ya hemos visto que esto se ha hecho antes, que sí. ¿Hay alguna novedad?
La cuarta edición, bueno, novedad, la más importante, porque son siempre diferentes, son como dramatizaciones, obras teatrales, para que la gente me entienda, con un montón de actores, son más de 100 los vecinos que participan en ello, incluido el alcalde y el concejal de patrimonio y la de cultura, por decir algunos, ¿no? Y en este caso se van a focalizar en la decadencia y el abandono del poblado, en la última parte de lo que fue la vida en el Argar. Va a ser el día 8 de agosto, se va a desarrollar
la cuarta.
Va a haber 6 representaciones el día 8, empezarán a las 6 de la tarde y la última ya de madrugada.
Es Pedro Ridal que se nos colaba por ahí.
Cuarta edición de la recreación histórica de la cultura del Argar.
Alcalde de Antas.
Un proyecto que ha dejado de ser solamente una actividad cultural para convertirse en un símbolo de identidad, de orgullo y de amor a nuestras raíces. Porque hay pueblos que tienen historia y hay pueblos que tienen el privilegio de vivir sobre ella. Nosotros pertenecemos a esos pueblos privilegiados. Bajo nuestros pies descansa una de las culturas más fascinantes de la Edad del Bronce. Pero lo verdaderamente extraordinario no es lo que permanece enterrado. Lo verdaderamente extraordinario es que, 4.000 años después, un pueblo entero sea capaz de devolverle la vida. Cada edición de esta recreación es diferente.
Bueno, pues en este informativo han tenido ustedes la posibilidad de escuchar noticias de política, sociedad, sucesos. ¿Recuerdan el suceso? ¿Cómo hemos empezado? Ese señor que da un cabezazo. Escuchen, escuchen. Ahora, eso es un cabezazo, pero en toda regla, como si fuera un a ver, dos cabras silvestres o dos machos cabríos, iba a decir otra cosa. Bueno, dos machos cabríos topando, ¿eh?
Yo me estaba acordando de un topazo,
le pega un coche un topazo. Esa es la cabeza de uno de los detenidos por los hechos estos que ocurrieron este domingo pasado, no el anterior.
Eso era como la verbea, ¿no?
En Villarico. Sí, pero va a otra vez, hombre. Es que es tremendo, es que se da la vuelta. Acá nosotros además estamos viendo la imagen. ¿Cómo se da la vuelta? Están peleándose abuelo, padre e hijo con la Guardia Civil y el nieto, que ya no aguanta la situación, pues se están dando hasta empujones. Se da la vuelta y hay una... Yo no veo la persiana, pero creo que es una persiana de estas de... ¿Sabes? De
metálica.
Metal,
metálica,
de las que trabajan y suben los negocios. Sí, sí, es que parece
eso.
Suena
eso.
Pero luego contra la pared no puede ser.
No, pero si suena así contra la pared...
Pero le mete con unas ganas que es tremendo. Ahí va. Es el golpetazo que se da. Así que han tenido noticias de este tipo.
Bueno, y ojo, y que usted, señor Sánchez, no ha respetado la propiedad intelectual de ese cabezazo, de ese sonido. Que igual tenía que haberlo.
Y además quedé advertido por usted. Noticias de patrimonio, de cultura, noticias políticas, noticias de infraestructuras, noticias en definitiva que forman la actualidad de hoy, 23 de julio. Y que encabezábamos con que han llegado las primeras ayudas para los afectados del incendio de Bedar, Los Gallardos, Lubrín y Antas. 45.000 euros que llegan de la Diputación. Diputación que ha pedido también informes para evaluar los daños en las infraestructuras y empezar a tramitar subvenciones a la Junta de Andalucía, la petición de subvenciones a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España. El Reino Unido, a través de su embajador, ha agradecido al Ayuntamiento de Lubrín, ya lo hizo antes, al Ayuntamiento de Bedar, el trato que le ha dado sus súbditos durante este episodio trágico, donde varios súbditos del Reino Unido han fallecido, 13 personas en total. Los concejales del PP de Carboneras están muy sorprendidos porque le ha llegado una convocatoria para asistir a la Junta de Gobierno de mañana. Dicen que ellos ya se fueron el 14 de julio. ¿A qué vienen esta convocatoria? Que en definitiva el alcalde de Carboneras es él y su propio gobierno. Y su propio gobierno es él y nada más que él, a excepción de una concejal, que es
Ángeles Carrillo.
Claro, son dos personas en el equipo de gobierno, ya no hay más. Los demás se han ido. Y estos son los últimos que se han ido, los del PP. Y dicen, ¿para qué nos llamas a la Junta de Gobierno? Y el alcalde les ha dicho, hombre, os llamo porque habéis renunciado a vuestras delegaciones. Ya no sois concejales de Cultura, de Hacienda, de tercera edad, ni de nada. Pero sois tenientes de alcalde, tenéis tal. Y eso os da el derecho y a mí me genera la obligación de llamaros cuando hay una junta de gobierno. Así que los otros no saben muy bien. Saben que dimitieron, pero no saben
de qué dimitieron.
Y este, pues, que sí sabe de qué dimitieron, pues les manda esto. Así que es una cosa más bien anecdótica, porque estos no van a acudir a la Junta de Gobierno, está claro. Y si faltaba algún papel, pues lo llevarán ahora y dirán, pues también dimitimos de tal, de tenientes de alcalde, punto y final. Y ahí se acaba la historia. Los promotores de la macroplanta fotovoltaica de Antas, que ocupará 550 hectáreas, le dan un empujoncito a la construcción. Estos son nuevos, son nuevos porque antes había otra empresa y estos han llegado ahora.
Hace 2 años estamos hablando de que se va a poner allí una macro planta con no sé cuántos tomadores de luz del sol y convertidores de la luz del sol finalmente en energía para que circule por las redes de nuestro país. Y este plan, este proyecto, por razones que a nosotros se nos escapa, no ha llegado a cuajar, pero eso no quiere decir que esté aparcado, quiere decir que lo hayan desestimado. Este parque se va a hacer según los nuevos propietarios y el ayuntamiento pues tendrá una valiosa fortuna que ingresar, porque hablamos de que en 25 años van a ingresar 40 millones por las licencias, ¿no? En definitiva, ahora le van a hacer una modificación al proyecto y dicen o se escucha que con esto será un empujón definitivo para que se haga esta obra, que a usted le podrá gustar, o esta actuación, esta infraestructura, este equipamiento, este generador de electricidad. Bueno, UCIN en Vera ha exigido al gobierno local que encabece la reivindicación y presione para que se lamine el río Antas. Pide que abandone la pasividad porque ya han pasado 25 años de promesas incumplidas sobre una infraestructura necesaria para salvar vidas y viviendas. Y eso es exactamente lo que está pasando. Llevan 25 años en Vera, llevamos 25 años esperando que esto ocurra y no ocurre.
Hoy volvemos a hablar de un asunto que lleva demasiado tiempo instalado en el cajón de las promesas incumplidas: la necesaria actuación de la minación del río Antas.
Bien, hace unos días, o concretamente ayer, llegaba la voz de Cristina Rodríguez, de Vox, sobre este mismo tema. ¿Y saben lo que decía? Pues que se está jugando a la ruleta rusa.
El río Antas no puede seguir siendo una ruleta rusa.
Y antes, el propio alcalde también ha hablado sobre este asunto. Y a nosotros nos parece maravilloso que empiecen a hablar de un asunto que es muy peligroso el no hablarse de él. Porque no hablarse de él significa que un día pues nos va a pillar otra vez por sorpresa. Y esto, las sorpresas causan muertes. Alfonso García también ha hablado, el alcalde.
Tengo que decirlo claro. Las obras de laminación del río Antas siguen sin llegar. Cada otoño aumenta el riesgo para nuestros vecinos y para nuestra empresa.
Garrucha va a aumentar su plantilla de policía local con 6 agentes. Actualmente cuenta con 12. Justifica el incremento de agentes en que desde hace 22 años no se ha producido ninguna contratación. Y es verdad, con esto de que tiene la Guardia Civil allí, siempre se han considerado muy protegidos. Así que no ha aumentado significativamente en proporción como en otros pueblos.
Y la población que ha ido subiendo.
Claro, claro, claro. ¿Qué ha pasado en Garrucha con 2 carteles, Javier, que ha puesto el equipo de gobierno?
Bien, pues lo ha puesto porque como hace un mes le dijo Costas que no iba a reponer la arena en la playa, donde se pueden ver que hay piedras, una presión de piedras.
Se deteriora, claro, si no repone.
Pues le ha puesto 2 cartelones para que todos los bañistas saben por qué está así la playa.
Si está así la playa, usted no se puede tirar.
Y dice textualmente: arenas no repuestas por decisión del Ministerio para la Transición Ecológica. Punto.
El Ministerio de Medio Ambiente no las repone y así tenemos las playas. Y el Ayuntamiento no repone, no tiene más autoridad. Se pone a cambiar arena de sitio en la playa,
al canto.
Pues ya, te viene inmediatamente una sanción, además una paralización a través de una petición a la justicia que se la dan inmediatamente a Costas. Entonces Costas es el cuidador de todo esto, ¿no? Pero claro, ni cuida ni deja cuidar. Así que el ayuntamiento lo ha puesto allí bien grande, ¿eh? Estas playas no se reponen por decisión del Ministerio de Medio Ambiente o, como sabemos todos ahora, de Transición Ecológica. Y ha habido una agresión este pasado sábado, 18 de julio, a 2 personas en un centro de salud de Carboneras. El sindicato médico ha salido para decir que estas cosas no se pueden tomar a la ligera, que estos asuntos en esta ocasión no ha habido, en fin, heridas de gravedad, pero que hay una, se va intensificando conforme pasan los años, van intensificándose las agresiones al personal sanitario, al personal de sanidad, que esto acaba normalizándose, nos parece bueno que no tiene gravedad, pero que efectivamente esta sociedad cada vez respeta menos a los maestros, respeta menos a los sanitarios, respeta menos a cosas. Evidentemente la mayoría sí lo hace, la mayoría sí lo hace, pero hay una minoría que se va ampliando que no. Y claro, a esta gente hay que... el maestro, al policía, al médico, coño, no te puedes estar, hay que guardarle un respeto a todo el mundo. Y luego a esta gente también, que son los que parecen que están en más contacto con la ira de la gente en momentos determinados. Si no le aprueba al niño, o si al niño le dices algo, que yo no digo que los profesores no se equivoquen, pero hombre, de ahí a agredirle a un profesor, o es que a mi niño nadie le va a decir, o está, hombre, tu niño... Y lo mismo pasa con los médicos o con los policías. Otra noticia, y vamos ya acabando. El Partido Popular de Cuevas ha criticado el estado de abandono del polígono industrial. Habla de contenedores desbordados, basura acumulada en la vía pública, residuos y materiales. Vamos, que hay muy poco interés en que esté limpio el polígono.
Por no decir ninguno, según el Partido Popular.
Eso dice. Y ya hay fecha para la nueva recreación histórica de Largar. Hemos oído al alcalde hace un momento. Será una única jornada, pero con 6 pases para un total de 600 espectadores. El tema de este año será la decadencia y abandono del poblado. En la recreación, más de 100 vecinos van a participar. O sea, es una recreación popular. Y 19 empresas adscritas a Sabores de Almería mostrarán esta noche en Macenas sus productos gastronómicos artesanos. Será a partir de las 8, Macenas Social Club. Ayer estuvo
Pablo Lasso,
dio una charla para la gente que estuvo ahí. Es un tío, como saben, muy destacado en el mundo del baloncesto, y un señor muy destacado. Y hoy hay otra actividad muy interesante, pero esta vez para
la gastronomía. Dar gusto al paladar.
Sí. Bueno, pues estas son nuestras noticias. Espero que estén ustedes muy bien y que mañana podamos volver a encontrarnos a la hora de siempre en la sintonía de Radio Actualidad para contar, valorar, hablar tranquilamente o quizá no tan sosegadamente en ocasiones de los asuntos que conciernen a esta comarca que consideramos importantes. Hasta mañana, adiós.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.